Florida, Estados Unidos de América.
Washington continuará restringiendo visados en Cuba hasta que sus diplomáticos estén seguros. El gobierno de Trump reitera su objetivo de ayudar al pueblo cubano. Las damas de blanco piden la mediación de la Unión Europea y el Vaticano para frenar la escalada represiva del gobierno. La Conferencia Episcopal de Venezuela acusa a Maduro de anteponer su política a lo humanitario. El presidente Donald Trump reafirma el compromiso de Estados Unidos a la OTAN. Y Alemania, Italia y Austria acuerdan reducir a cero la inmigración ilegal.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:01 minuto en Radio Martí. Iniciamos nuestro recorrido informativo hoy jueves 12 de julio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo. En el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Elena Rodríguez. Y sin más demora, vamos a los detalles de las noticias principales del día y como siempre comenzamos con Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos reiteró que su embajada en La Habana solo otorgará visados de urgencia y para personal diplomático que viaje por motivos oficiales hasta que haya seguridad para el regreso de todo su personal.
Una delegación estadounidense participó en Washington en las conversaciones bianuales sobre migración junto a representantes del gobierno de Cuba.
En la reunión, ambas partes analizaron la reducción significativa de migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la aplicación de la Declaración Conjunta de enero de 2017.
Los arrestos de inmigrantes cubanos en puertos de entrada de Estados Unidos disminuyeron el 88% durante el año fiscal 2017-2018.
En septiembre pasado, Washington evacuó de La Habana a todo su personal gubernamental, excepto el esencial, por los misteriosos ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses.
Llegó una audiencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kenneth Merton, resaltó los esfuerzos del presidente Donald Trump enfocados hacia el pueblo cubano con un sistema democrático y donde se respete los derechos humanos y la libertad de prensa. El informe desde Washington con Carmen María Rodríguez.
En audiencia del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, el embajador Kenneth Merton participó como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental. El embajador Merton afirmó que el Departamento de Estado expone que la Estrategia 2020 para el Caribe hace que Estados Unidos se enfoque sobre la seguridad, prosperidad, energía, diplomacia, educación y también salud. Kenneth Merton añadió que el crecimiento económico requiere instituciones democráticas para mantener las libertades fundamentales, al afirmar que mientras la región disfruta de gobiernos democráticos, Venezuela, Cuba y Nicaragua hacen socavar la visión de la Carta Democrática Interamericana. El embajador Merton añadió:
En Cuba, el régimen continúa su represivo hold on power, despite recent transition to President Díaz-Canel.
En Cuba, el régimen persiste en su garra represiva sobre el poder y en su autoritarismo. No obstante, la recién transición hacia el presidente Díaz-Canel.
President Trump's June 2017 Cuba policy emphasizes advancing human rights and democracy and aims to ensure that the benefits of U.S. engagement flow to the Cuban people.
La iniciativa del presidente Trump de junio 2017 hacia Cuba enfatiza el avance de la democracia y los derechos humanos y se enfoca para asegurarnos que los beneficios de Estados Unidos que fluyan hacia la isla sean hacia el pueblo cubano y no hacia los militares y los servicios de seguridad y de inteligencia. El embajador Merton añadió que los esfuerzos de Estados Unidos se hallan para apoyar en Cuba los servicios de Internet de la Asociación y Prensa Libres de Viajes Legales. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las damas de blanco visitaron este miércoles varias sedes diplomáticas asentadas en la capital cubana para, por su mediación, pedir ayuda a los gobiernos de la Unión Europea y al Vaticano para frenar la escalada represiva del régimen contra los integrantes del grupo. Yolanda Huerga amplía.
Las damas de blanco denunciaron este miércoles en varias sedes diplomáticas de La Habana la escalada represiva contra las integrantes del movimiento que ha llevado a 11 de ellas a prisión en los últimos 3 años, 4 entre los meses de marzo y julio de 2018.
Para que supiera de primera mano en qué estaba pasando, métodos que está usando el Departamento de Seguridad del Estado para liquidar a las damas de blanco.
Berta Soler, líder de las damas de blanco, conversó con diplomáticos que la recibieron en la Embajada de la Unión Europea de la capital cubana sobre los métodos represivos usados por la seguridad del Estado contra las miembros del grupo.
Pedimos que es hora ya que la Unión Europea se pronuncie contra las violaciones de derechos humanos que hay con los activistas de derechos humanos y principalmente nosotros las damas de blanco.
Asimismo, Soler fue recibida en la representación de España en Cuba y entregó también una copia de la declaración de las damas de blanco en la Nunciatura Apostólica. La representante de las damas de blanco pidió a los funcionarios diplomáticos que apremien a sus gobiernos para que intermedien contra la carrera desenfrenada del régimen cubano para liquidar al movimiento defensor de los presos políticos fundado hace 15 años. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y precisamente un operativo policial fue desplegado en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Así lo dijo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta, quien se encuentra en el lugar.
Como ya es habitual, el Departamento de Seguridad del Estado, desde hace 3 años, desde que empezó la campaña, todos marchamos por la libertad de los presos políticos, cada jueves el despliegue operativo represivo alrededor de la sede de las Damas de Blanco y otras casas de Damas de Blanco, con el objetivo de que no entren específicamente a la sede Damas de Blanco y activistas de derechos humanos para que se sumen a la campaña por la liberación de los presos políticos. En el día de hoy, aproximadamente a las 7 de la mañana, fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado, una vez más, se desplegaron en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, y también cerca del lugar referido. Hasta ahora no se ha producido ningún arresto.
El activista y fotógrafo independiente Claudio Fuentes Madán fue liberado tras más de 24 horas de detención en la unidad policial del Cotorro, en La Habana. Sobre el incidente, Fuentes Madán ofreció su testimonio a Radio Partido.
Sencillamente yo sabía de que San Antonio ya para regresar a mi casa sobre las 4 y tanto, casi 5 de la tarde, fue el martes, junto con mi novia y a quizás 2 cuadras de Casa Antonio, un lugar donde prácticamente no hay nadie, una calle muy tranquila, pues bueno, un patrullero número 081 con 3 agentes de la PNR nos pararon, ni siquiera nos pidieron identificación, nos montaron en la patrulla y bueno, nos llevaron a la 5ª unidad de playa en 62 5A. Y bueno, a mi novia la dejaron allí, luego le plantean de que está ahí no en calidad de detenida, los amenazaron con que puede ir presa por complicidad, cosas así. Y a mí me llevaron desposado, por supuesto, hacia la unidad de El Cotorro, lejísimo, en la periferia de La Habana. Allí me quitaron las pertenencias, me entraron a calabozo y estuve hasta el otro día a las 8 de la noche, 8 y cuarto. Sí recuerdo que antes de que me trasladaran al Cotorro, el esbirro de turno, desde la ventanilla, me habló de que igual están de nuevo molestos con los videos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nada, a mí me liberaron ayer a las 8 y cuarto de la noche. Ni siquiera se presentó allí un esbirro de la seguridad del Estado, de la policía secreta, sencillamente un policía de allí me entregó las pertenencias. Vaya, un poco que te miran con cierta pena, ¿no? Porque saben que te han dejado allí y que no hay ninguna causa.
Y niegan la libertad condicional al médico Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, encarcelado desde el 30 de noviembre de 2016 y acusado de un supuesto delito de atentado a la autoridad. Sobre la situación actual del opositor habló su esposa, la doctora Yaimaris Vecino.
Él estaba bastante esperanzado porque ya le correspondía también la libertad condicional. Llegó la sentencia final de que no se le va a otorgar. Razón por la que ellos dicen que no se le va a otorgar esta libertad, porque él no está, según ellos, en condiciones todavía, que no está preparado para reinsertarse a la sociedad, que no ha entendido las consecuencias de sus actuaciones. Correspondía visita el día 26 de mayo, donde nos fuimos allá, le llevamos los niños, a su mamá, que es una señora que está bien ancianita y con problemas de salud. Y allí nos informaron que no, que se le habían suspendido las visitas, sin más explicaciones. Eduardo fue sometido a una brutal golpiza el día de su detención, como ya hemos informado previamente. Posteriormente, cuando fue trasladado, transferido desde la prisión provisional a la prisión de Cuba City, donde se encuentra ahora, allí lo estaba esperando una emboscada también de otro recluso que, sin conocerlo, sin que mediara palabras ni ningún tipo de altercado entre ellos, lo agredieron físicamente. Recibió hasta 2 heridas por arma blanca en el abdomen.
Desde el mes de abril, las autoridades le suspendieron todo tipo de contacto, incluidas visitas de la familia, y se niegan a dar información del resultado de una biopsia que le hicieron a Cardet.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
son las 12:11 minutos en Radio Martín. Más noticias, titulares ahora en América Latina. La Conferencia Episcopal de Venezuela responsabilizó al gobernante Nicolás Maduro de la crisis que sufre el país por anteponer su política a lo humanitario. Tras las deliberaciones en sus 110 Asamblea General, los representantes de la Iglesia Católica dijeron que el gobierno refleja su incapacidad cuando se presenta como víctima de manejos externos e internos. La Conferencia Episcopal subrayó que el pueblo no cuenta con los medios para hacer frente a una hiperinflación monstruosa y que nunca habrá un proceso electoral libre y soberano mientras existan presos políticos. En ese contexto, los religiosos exhortaron a los políticos venezolanos a poner al pueblo en el centro de su accionar.
Y el precio de la cesta petrolera venezolana alcanza un máximo de 4 años mientras la producción se desploma. Según cifras publicadas por el Ministerio de Petróleo de la Nación, durante los últimos 12 meses el país ha dejado de percibir unos 12.900 millones de dólares. Desde Caracas, Álvaro Algarra informa.
A pesar de que el precio del petróleo venezolano en el año 2018 tiene un promedio de $60 por barril, el promedio máximo en los últimos 4 años, la producción del recurso estratégico en Venezuela cayó a 1.300.000 barriles diarios, la cifra más baja en los registros de la empresa. Para el economista y experto en el área de hidrocarburos, Pedro Palma, la situación petrolera incide de manera drástica en la economía, debido a que eso impide tener dinero para poder importar productos que necesita la ciudadanía.
No podemos disponer de dólares porque no estamos generando, porque la fuente generadora de dólares, que es la exportación petrolera, no está dando, a pesar de que los precios han aumentado en los últimos meses de una forma importante.
Una de las causas de la disminución de producción para el gobierno venezolano es la gran corrupción que ha imperado en la empresa durante años, razón por la cual el fiscal general de la nación, Tarek William Saab, anunció más detenciones de empleados de la petrolera.
Acciones que finalmente, más allá de ser un acto de corrupción, son de sabotaje a la propia economía nacional.
El 97% de los ingresos de divisas en Venezuela son generados por las exportaciones petroleras. Lo irónico del tema, según especialistas, es que la caída de la producción de crudo venezolano ha contribuido al alza de los precios mundiales del petróleo. Álvaro Algarra, Caracas.
En Nicaragua comenzaron 3 días de marchas en protesta contra el régimen de Daniel Ortega, según nos cuenta Jorge Orellana.
3 días de demostraciones contra el régimen sangriento de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó este jueves con una marcha en Managua, convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para exigir justicia, democracia y elecciones anticipadas en Nicaragua y poner fin a la convulsión social que lleva 86 días y que ha dejado más de 300 muertos. El Consejo Superior de la Empresa Privada, CONCEP, y la Cámara Americana de Comercio, ambos partes de la alianza, instaron a las empresas afiliadas, empresas en general y trabajadores a participar en estos 3 días de lucha ciudadana. Uno de los dirigentes, Edwin Carcacha, dijo:
vamos a manifestar de una forma pacífica los y las nicaragüenses que estamos en desacuerdo con Daniel Ortega. Vamos a estar los ordinarios nicaragüenses y creemos en la libertad de este país.
Diversas organizaciones de la sociedad nicaragüense respaldaron la decisión de los obispos de la Conferencia Episcopal de continuar con el diálogo nacional pese a que el gobierno no cesa la represión contra la población. La Iglesia anunció que en los próximos días dará a conocer la convocatoria a un nuevo reencuentro. Por su parte, Paolo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que el número de víctimas que ellos tienen registrados son de 264 muertos, pero que pueden ser más.
Nosotros denunciamos el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Es posible que las cifras sean aún mayores que los números que la Comisión está presentando. Pero efectivamente la situación de Nicaragua puede indicar que el número sea aún mayor.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba expresó su tristeza ante el asalto de simpatizantes de Daniel Ortega el pasado domingo a la Basílica de San Sebastián en Diriamba, Nicaragua.
La jerarquía de la Iglesia Católica Cubana, que pocas veces se pronuncia sobre la represión en la isla, dijo en una carta dirigida al Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que esos hechos son violencia y profanación de crímenes y abusos de poder resultan denigrantes.
El domingo, obispos de Nicaragua y el nuncio Stanislav Valdemar Sommertag fueron agredidos por simpatizantes del régimen de Ortega en Diriamba, donde intentaba mediar en un conflicto.
Estados Unidos acusa a Nicaragua de impedir el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión informó que al menos 264 personas murieron y 1.800 resultaron heridas en el conflicto de Nicaragua. Nos informa desde Washington con más detalles Tony Cano.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, acusó al gobierno de Nicaragua de impedir el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este miércoles reportó al menos 264 muertos y 1.800 heridos a raíz de las protestas que sacuden a la nación centroamericana desde abril. Estados Unidos condena al gobierno de Nicaragua por la continua campaña de violencia e intimidación contra sus propios ciudadanos y hace poco y tristemente contra la Iglesia. El gobierno de Nicaragua tiene el deber de proteger a sus ciudadanos. En principio, el gobierno nicaragüense dijo que cooperaría con la Comisión de Derechos Humanos, pero hasta el momento parece que ha impedido el trabajo de esa comisión. Además de Estados Unidos, al menos una decena de otras naciones exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar los derechos humanos. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paolo Abrao, denunció este miércoles aquí en Washington la profundización de la represión en Nicaragua.
De conformidad con el registro de la CIDH, desde el comienzo de la represión de las protestas sociales hasta la fecha, 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas. 264 personas es el triple de personas en relación a la visita inicial de fines de mayo realizada por la Comisión Interamericana.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó el informe. Tony Cano, Washington.
Guerrilleros del Frente Oliver Sinisterra de las FARC, al mando de Walter Patricio Arizala Bernaza, alias Huacho, asesinaron el miércoles a tres funcionarios de la Fiscalía colombiana, informaron las autoridades.
El hecho ocurrió en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador.
Las tres víctimas que estaban en servicio se movilizaban en una camioneta cuando fueron atacados por los militantes con armas a largo alcance desde diferentes puntos de la vía.
Son las 12:19 minutos en Radio Martí, el momento para conocer el pronóstico del tiempo para Cuba esta tarde. Bueno, tendremos el mismo patrón esta tarde en cuanto al tiempo de los últimos días, con nublados y chubascos dispersos en todo el territorio nacional. El calor se va a mantener con temperaturas máximas de entre 31 y 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en la costa norte central y la mar tranquila en el resto de los litorales. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente Donald Trump reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la OTAN después de criticar a sus miembros por la contribución monetaria que hacen a la alianza militar. Nos informa desde la capital, Washington, Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump dijo el jueves, tras la reunión cumbre de la OTAN en Bruselas, que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN continúa siendo muy fuerte. Creo en la OTAN. Pienso que la OTAN es lo más importante, quizás lo mejor que jamás se haya hecho. Pero Estados Unidos estaba pagando por entre 70 al 80%, dependiendo de la forma en que se calcule. Eso no es justo para Estados Unidos. Agregó que todos en esa habitación, para cuando salieron, se llevaron bien y acordaron pagar más rápido. Van a regresar en busca de aprobación. Algunos están en el 2%, otros acordaron definitivamente ir al 2%, y algunos van a regresar a conseguir la aprobación y veremos qué obtienen. Después del 2%, hablaremos de ir más alto. Previamente el jueves, el presidente Trump insistió en sus tácticas de presión sobre los países miembros de la OTAN para que aumenten sus gastos de defensa, presionando a los aliados de Estados Unidos en Twitter mientras asistía a un segundo día de reuniones con los líderes de la alianza militar. En una serie de tweets desde Bruselas, Trump dijo que los presidentes han intentado infructuosamente durante años lograr que Alemania y otras naciones ricas de la OTAN paguen más por su protección de Rusia. El presidente Trump continúa ahora su gira por Europa con una escala en Londres. El lunes se reunirá en Helsinki con el presidente ruso Vladimir Putin. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Trump y la primera dama Melania iniciaron hoy su primera visita oficial al Reino Unido en un ambiente de tensiones con el gobierno británico y protestas contra su presencia en Londres.
Horas antes, la primera ministra británica Theresa May subrayó que no habrá en los próximos años una relación bilateral más importante que la existente entre Londres y Washington, y además destacó la oportunidad de profundizarla.
Trump y Melania serán agasajados en eventos programados fuera de Londres a fin de evadir las masivas protestas que se preparan en la capital.
Los intereses de Estados Unidos en la región y sus planes para desarrollarlos fueron detallados el miércoles en una audiencia en el Congreso en donde se abordó la crisis de Venezuela y el futuro de la relación entre Estados Unidos y México, entre otros temas. El informe nos llega desde Washington con Gesell Tobías.
Durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para escuchar los avances del gobierno del presidente Donald Trump en Latinoamérica, el republicano Ed Royce aseguró que la estrategia contra el gobierno de Venezuela avanza positivamente.
La administración ha aplicado sanciones de forma efectiva y específica a funcionarios del gobierno de Venezuela y no al pueblo venezolano por esta catástrofe que atraviesan. Ese es el camino a seguir.
Kenneth Merton, subsecretario de Estado para América Latina, aseguró que la actual prioridad de Estados Unidos es ayudar a los refugiados venezolanos.
Estamos colaborando en enfrentar la crisis humanitaria venezolana, ayudando mayoritariamente a quienes son obligados a abandonar sus hogares. Estados Unidos provee actualmente cerca de $31 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos en la región.
Por su parte, la administradora adjunta para la Agencia Estadounidense de Ayuda Internacional, USAID, Sarah N. Lynch, anunció que un equipo de trabajo de la entidad logró entrar y realizar una evaluación de la crisis en Venezuela.
Lo que encontramos es que las organizaciones in situ carecen de la capacidad para ofrecer asistencia humanitaria a gran escala, para enfrentar la logística que esto requiere y para identificar a los más necesitados.
Mientras que el congresista por Nueva York, Elliot Engel, mostró su preocupación por el futuro de la relación entre Estados Unidos y México.
Hay mucho en juego en esta relación bilateral y simplemente no sabemos cuándo será la próxima vez que el presidente la afecte con sus mensajes en Twitter.
Otros temas como la crisis en Nicaragua, la migración y la influencia china en la región también fueron discutidos. Gesell Tobías, Washington.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Alex Guerrero del equipo de los Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Angelinos versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:24 minutos, continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares alrededor del mundo. Alemania Italia y Austria acordaron durante su reunión de este jueves en Innsbruck reducir a cero la inmigración ilegal a la Unión Europea. El ministro austriaco del Interior, Herbert Kickl, dijo a la prensa que los tres acordaron poner orden y enviar el mensaje de que en el futuro no deberá ser posible pisar suelo europeo si no se tiene derecho de protección. Su colega italiano, Matteo Salvini, señaló que desde ahora los tres países trabajarán para reducir los desembarcos y las muertes en el Mediterráneo.
El proyecto de gasoducto Nord Stream 2, que unirá a Alemania con Rusia, es una iniciativa política y no económica, afirmó este jueves el presidente de Ucrania, Pedro Poroshenko, tras arribar a la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas.
Poroshenko dijo que dicho gasoducto no tiene sentido económico y añadió que el sistema de transporte de gas de su país tiene una capacidad de reserva significativamente mayor que el Nord Stream 2.
Además, manifestó su esperanza de que en la cumbre se reafirme que las puertas de la OTAN están abiertas para Ucrania y exigió a Rusia retirar el armamento pesado y las tropas de su país junto con la liberación de los rehenes y presos políticos.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el mejor resultado de la cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin sería un mundo sin armas nucleares. El informe con Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Bruselas, un periodista le preguntó al presidente Trump cuál sería el mejor resultado de la cumbre en Helsinki con el presidente ruso Vladimir Putin, a lo que Trump contestó que el mejor resultado sería un mundo sin armas nucleares. ¿Qué sería lo máximo? Se pregunta el presidente. No más armas nucleares en el mundo sería lo máximo. No más guerras, no más problemas, no más conflictos. Encontrar curas para toda enfermedad, eso sería lo máximo. Pero empecemos por ahí, dijo. El presidente Trump visita Londres este jueves y se reunirá con Putin el lunes en Helsinki, Finlandia. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Uganda ha llamado a los doctores del país.
En tanto, la justicia alemana descartó extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont bajo cargos de rebelión.
Los magistrados hermanos concluyeron que el accionar de Puigdemont en Cataluña no llegó a los niveles de violencia que definen los actos de rebelión.
Sin embargo, la justicia alemana dijo que el expresidente catalán podría ser extraditado por malversación de fondos públicos, una alternativa que será estudiada por las autoridades de España.
Entre tanto, Puigdemont está en libertad bajo fianza en jurisdicción alemana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
...12:28, ahora pasamos al segmento de Ciencia y Salud. El gobierno de Uganda ha llamado a los doctores del país poco profesionales, egoístas, antipatrióticos y hasta enemigos del pueblo, después de convocar una huelga de brazos caídos en 2017... exigiendo mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Por esa razón, Henry Llanos, en esta sección de Ciencia y Salud, da a conocer cómo en un hospital de Uganda, médicos ahora se enfrentan a varios desafíos para ayudar a la población.
Faltan medicamentos adecuados y otros suministros médicos y personal, mientras que los pocos trabajadores de salud tienen que dar todo para manejar a los pacientes. La relación médico-paciente en Uganda se estima en uno cada 25.700 pacientes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud recomienda un médico por cada 1.000 personas. Trabajando con poco, los doctores luchan durante las operaciones nocturnas, sabiendo que podrían perder a los pacientes. Pero contra viento y marea, las operaciones terminan bien y nacen dos niñas en un espacio de 3 horas.
Trabajamos solo dos, y no es por elección, sino por el número de personal que podemos organizar. Así que el personal ideal sigue siendo un problema. Estoy sudando. No hay aire acondicionado, incluso si es de noche, pero realmente puedes sentir lo caluroso que puede ser, especialmente cuando estás trabajando.
En el año fiscal 2018-2019, el presupuesto del Ministerio de Salud aumentó a 594 millones de dólares de 470 millones de dólares. Se otorgaron pequeños aumentos a los centros de salud del gobierno local para atención primaria de salud, salarios y suministros médicos y de salud. Pero la situación sigue siendo grave en estos hospitales, donde uno podría confundir un quirófano con un matadero.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30 minutos, entramos en la segunda media hora del informativo de Radio Martí, edición de mediodía, jueves, el jueves, estamos a 12 de julio del 2018. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, mis colegas de noticias Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. Damos la bienvenida al técnico de Radio Martí, Otón Madariaga. Bienvenido, Otón. En la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, nos pondrá al tanto de los temas a tratar hoy en Cuba al Día, así como también les voy a leer la entrevista que va a efectuar esta tarde, a las 3:30 de la tarde, Luis Felipe Rojas, en su programa Contacto Cuba. Contacto vamos a hacer también en esta segunda media hora con Nicaragua, el editor en jefe del diario El País de Nicaragua, el diario La Prensa de Nicaragua, estará con nosotros para tratar de poner en perspectiva la situación en ese país centroamericano. Y Rafael García Toledo con los deportes. ¿A dónde vamos con la Mundial ahora? Vámonos primero, sin embargo, con las noticias de Cuba.
En opinión de cuentapropistas, las nuevas regulaciones anunciadas esta semana para el sector representan obstáculos en vez de soluciones. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Nuevas regulaciones para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia fueron anunciadas esta semana por las autoridades de la isla. Las normativas dejan poco margen a quienes se buscan el sustento en el sector privado. Así lo asegura desde La Habana el botero Rafael Alba Macías.
Si te acoge al taxi rutero, puede circular por la línea que ellos te indican. Si no te acoge, no puede circular, puede cargar el pasaje. O te acoge a lo que ellos dicen o entre la licencia.
Confesor Verdesia, quien vende materia prima en Mayarí, Holguín, conversó también con Radio Martí sobre las nuevas normas.
Materia prima de procedencia dudosa, cobre o bronce que sean de fabril, ahí hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero bueno, piezas de motores o de carro, pero que hay carros particulares en Cuba que pueden vender las piezas.
Para Pedro Acosta, quien fue dueño de la Paladar Doña Ceci, las nuevas medidas y específicamente las referentes al impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo incrementarán el precio de los servicios.
La medida de pagar por cada uno de los trabajadores con cuenta propia que se tenga trabajando con uno va a incrementar el gasto de las paladares. Eso va a obligar a las paladares a aumentar el precio de los productos.
Otra de las novedades que traen las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia es la implementación de la cuenta bancaria fiscal. Por esa cuenta deberán transitar todas las operaciones financieras relacionadas con la actividad que lleve a cabo el cuenta propista.
Con los problemas que tenemos en Cuba de organización, eso es una forma de que la gente se agote en función de hacer una cola para la tarjeta magnética que el banco, o sea, todas esas operaciones lo que van es a entorpecer el trabajo. No podemos seguir permitiendo que el gobierno haga con uno lo que uno quiera. Los trabajadores por cuenta propia tienen que organizarse como sindicato y ver qué pasa.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Santiago de Cuba es una de las provincias donde se reportan los salarios más bajos en la isla, con 500 pesos al mes, que equivalen a unos 20 dólares. En una serie de entrevistas a residentes de esa provincia, la Unión Patriótica de Cuba abordó ese tema y ahora Grisel González nos ofrece los detalles.
Residentes de la ciudad de Santiago de Cuba dicen que los salarios estatales en la isla son discriminatorios.
El salario del obrero cubano es discriminatorio y es una forma de represión del régimen comunista del gobierno de los Castro Ruz contra el trabajador cubano.
Yo creo que el
trabajador cubano percibe salario de esclavo, para esclavo. Lo que se le paga al obrero cubano no le da ni siquiera para alimentarse diariamente.
Llevamos 60 años de dictadura, Carlos Ruz comunista, y el salario del obrero, las condiciones de vida no mejoran precisamente porque al obrero cubano se le paga salario de miseria.
Esa es la realidad que enfrenta el ciudadano común en Cuba, mientras sus gobernantes viven ajenos a esa realidad. Los entrevistados dicen que con lo que ganan no pueden vivir dignamente.
Más bien viven indignamente, porque los hijos, supóngase que un niño en estos tiempos debe llevar una meriendita a la escuela. ¿Y cuánto le costaría un refresco? ¿Cuánto le costaría un bocadito sencillo de pan a un niño? ¿Cuánto le costaría a los padres el desayuno? Y si el niño vive en un pueblo sencillo de nuestras localidades, pues bueno, ese niño debe montar en un coche para trasladarse para la escuela. Ese coche debe costarle 2 pesos, o supongamos, vamos a poner 1 peso, ida y vuelta, serían 2 pesos. El almuerzo de ese niño cuando llegue a la escuela, a su casa, tienen los padres que luchar, y todos los padres no tienen ambos puestos de trabajo. Incluso, le voy a decir que antes, un pobre padre podía criar 11, 14 hijos, y hoy un matrimonio con centro de trabajo no puede criar dignamente los hijos.
Grisel González, Televisión Martí.
El incremento de casos de dengue en Palma Soriano, Santiago de Cuba, desata las alarmas de la población. Así lo explicó Radio Martí, Denia Fernández Rey.
Bueno, pues mira, sí, hace alrededor de 2 meses comenzó un brote de Zika, aparentemente que no se le divulgó a la población. Desgraciadamente nos declararon alerta epidemiológica, un carrito que va pasando con el altoparlante por la calle, así mismo lo diagnosticó. Cada 3 casas hay personas con dengue hemorrágico, dengue clásico. El clásico es el que le dicen la fiebre quebranta huesos, que apenas las personas pueden caminar. Ya no hay dónde hospitalizar aquí a la población. Tuvieron que acoger hasta la granjita para albergar personas. Una escuela que estaba abandonada, que se llaman Los Coquitos, aquí en las afueras de Palma también, porque ya las salas están a tope. Y entonces la población está como con mucho miedo porque no hay repelente. Las tiendas se agotaron. No tenemos un medio de protección. Lo único que te mandan es el Nutriforte, estar en un mosquitero con los calores excesivos que hay. Si te cogen fuera en la calle sin ir a un hospital, eres multada y procesada. Nosotros estamos horrorizados, declarados en alerta epidemiológica, y no tenemos cómo combatir ni contrarrestar esta situación.
El Movimiento Democracia y los sobrevivientes de la masacre del remolcador 13 de marzo invitan a todos este viernes 13 de julio de 2018, mañana, para rendir tributo a las víctimas del crimen de la dictadura cubana que aún permanece impune. En entrevista con Radio Martí, Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, ofreció más detalles.
Desde que sucedió el día 13 de julio del año 1994, el Movimiento Democracia ha ido cada año que ha podido después de eso a recordarlo frente a las costas de Cuba, incluyendo el primer año donde fuimos atacados por las patrulleras del régimen de Cuba. En este caso, en este año no podemos ir frente a las costas de Cuba por razones del estado del tiempo, pero queremos hacer en la Ermita de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche de este viernes 13 de julio una ceremonia de conmemoración con los familiares víctimas del remolcador 13 de marzo para recordar este horrendo crimen, y a las 8 de la noche para que el mundo sepa que todavía permanece impune ese crimen. Dentro de Cuba, miembros del Movimiento Democracia y de otras organizaciones cívicas de lucha dentro del país también van a estar haciendo actividades en diversos lugares para recordar esta fecha, y lo que pedimos es que se extraiga del fondo del mar los restos del remolcador 13 de marzo, como demandó en su resolución oportunamente la Organización de Estados Americanos y la ONU y otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
Increíble, 24 años se cumple mañana. ¿Qué vamos a tener hoy, sin embargo, en Cuba al día? Pues ya tenemos con nosotros a Tomás Cardoso para que nos ponga el tanto. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, plato fuerte, como siempre, en nuestro espacio. Ha emitido un veredicto la Corte Suprema de Holanda, judicial, pues ha pedido el Consejo de Estado, los cubanos miembros de las organizaciones LGBTI que han estado pidiendo asilo allá, han determinado la Corte Suprema que por ese tipo de razón, por la homofobia, no pueden pedirlo más porque consideran que en Cuba las condiciones son normales y son bien tratadas.
Y el próximo paso es regresar a Cuba.
Regresar a Cuba. Tendremos eso, tendremos activistas de Holanda que nos va a hablar sobre esta mala noticia. Actualización, la situación del doctor Cardé, todos los jueves la llamada, vamos a ver si tenemos suerte de hablar con su esposa. Hablaremos también con un periodista independiente que también fue imputado y veremos a ver cuál es la historia. Y En la segunda parte del espacio, pues, un colaborador de Cuba al Día ha logrado hablar con un médico cubano que acaba de llegar de Venezuela. Oh. De manera anónima, no ha dado su nombre, pero ha dado una extensa entrevista, tenemos el audio, de las condiciones de vida de las brigadas médicas cubanas en Venezuela y la falta de medicamentos en Holguín.
O sea que un protagonista, una víctima de la situación, va a hablar en Cuba al Día esta tarde a las 2 de la tarde. Y a las 3 y media, también en Contacto Cuba, nuestro colega Luis Felipe Rojas conversa con Luis José Daniel Ferrer, coordinador de UNPACU. Esta organización dice ya reporta 54 presos políticos. Daniel Ferrer va a explicar en el programa las últimas actividades y la decisión de la organización de apoyar abiertamente la iniciativa Cuba Decide. Esto es a las 3 y media de la tarde hoy por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Papi, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Minutos en Radio Martí. Más informaciones. El gobierno de Colombia impulsa un plan para proteger la seguridad de los líderes sociales. Nos vamos a la capital, en Bogotá, con Jimmy Villarreal.
Al término de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad realizada en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos anunció la puesta en marcha de un plan de intervención y de recompensas orientado a fortalecer la protección de los líderes sociales y de derechos humanos en Colombia.
Y por eso hoy aquí nuevamente ratificamos esa condena, el repudio por estos hechos, por estos asesinatos, y no vamos a descansar hasta encontrar y castigar a los responsables de esos crímenes infames. Y hablo como jefe de Estado porque esta es una misión en la que todos los poderes públicos están comprometidos y en la que todas las fuerzas políticas y sociales de la nación tienen que unirse para poder obtener los resultados, rechazando y condenando todo atentado que esté contra la vida y la integridad de los líderes sociales.
Aparte del anuncio del jefe de Estado revelado al término de la reunión, que contó con la presencia del vicepresidente, los ministros de Defensa e Interior, el alto comisionado para la paz, altos mandos militares y policiales, el fiscal general de la nación y hasta el procurador general de la República. Y dicho plan consta de 8 puntos que serán implementados de urgencia. Jimmy Villarreal, Bogotá.
La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, solicitó al Tribunal Superior de Justicia abrir una investigación contra el juez Rogerico Favreto, quien ordenó la libertad inmediata del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
El juez Favreto, de guardia el fin de semana en el Tribunal Regional de la Cuarta Región, aceptó un habeas corpus presentado en favor de Lula da Silva por un grupo de diputados.
Para la fiscal general hubo un acto muy bien orquestado para liberar al presidente Lula da Silva, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción.
Continuamos a las 12:43 minutos en Radio Martí con más noticias. El número de muertos por las lluvias torrenciales en Japón ascendió a 199. Esto lo informó hoy el gobierno japonés. Mientras el ejército, la policía y los bomberos continúan las labores de salvamiento de más de una veintena de desaparecidos.
Salen a la luz las imágenes de los niños rescatados de una cueva en Tailandia, recuperándose en el hospital. Los detalles los ofrece la agencia Reuters.
Y continuamos con más informaciones. Organizaciones de derechos humanos también están pidiendo a las autoridades chinas que pongan en libertad al disidente Kim Jong-min, condenado el miércoles a 13 años de cárcel por el supuesto delito de subversión al poder del Estado.
Human Rights Watch pidió a China la puesta en libertad inmediata e incondicional de Kim, debido a que la acusación es injusta y la condena terriblemente dura, lo que demuestra el desprecio del gobierno chino por los derechos humanos.
Otro grupo, defensores chinos de los derechos humanos, también criticó la condena contra Kim y apeló a expertos de la ONU a tomar medidas para exigir al régimen comunista que lo ponga en libertad.
Amnistía Internacional, entidad no gubernamental que vela por los derechos humanos, pidió el jueves una investigación sobre supuestas desapariciones, torturas y posiblemente muertes ocurridas en penales gestionados por Emiratos Árabes Unidos y milicias armadas en el sur de Yemen que operan al margen del gobierno central de ese país.
En un informe titulado «Solo Dios sabe si está vivo», Amnistía documentó violaciones atroces sin control, incluyendo desapariciones forzosas sistemáticas y torturas y otros malos tratos que equivalen a crímenes de guerra.
En la guerra civil de Yemen, que ya dura 3 años, Emiratos Árabes Unidos forma parte de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate contra rebeldes chiíes, conocidos como hutíes, que controlan la mayor parte del norte del país.
Emiratos ha negado en repetidas ocasiones su participación en detenciones ilegales en Yemen.
Y los croatas celebran el pase a la final del Mundial de Fútbol y esperan la revancha ante Francia. Así lo informa la agencia AFP.
Desde Zagreb, los croatas enloquecieron de alegría el miércoles porque su selección jugará por primera vez la final de un mundial. El equipo venció a Inglaterra 2-1 en tiempo extra y se enfrentará a Francia, que lo eliminó en 1998. El domingo se decidirá el ganador del campeonato en Moscú, donde los fanáticos de Croacia también celebraron.
20 años atrás perdimos con Francia en las semifinales. Ha pasado mucho tiempo. Esta será la revancha. Excelente. Los 120 minutos, el camino a la final, fútbol adecuado. Croacia regresó bien. Estoy muy feliz.
Las calles de la capital croata se desbordaron de hinchas que sueñan con tener en casa la ansiada Copa del Mundo.
...12:46 en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva nos lleva nuevamente a Nicaragua. En estos momentos cientos de nicaragüenses están marchando bajo el lema "Juntos somos un volcán" para exigirle al gobernante Daniel Ortega y también a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, su salida inmediata del poder y también las investigaciones, el inculpamiento por las 350 muertes durante la represión de las protestas pacíficas. Hacemos contacto en Managua con el editor en jefe del diario La Prensa, don Luis Sánchez. Don Luis, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a usted por estar pendiente de la situación de Nicaragua, donde es emocionante ver cómo la gente cívicamente, pacíficamente, está enfrentando a una dictadura cruel, terrorista, que con armas de guerra, incluso poderosos lanzacohetes, está atacando a la población en distintos lugares del país. Pero la gente está en la calle, no cede y tiene la firme voluntad de alcanzar la victoria de la lucha democrática.
Es una lucha no violenta, hay que hacer la aclaración. La violencia viene por parte de las autoridades del gobierno, ¿no?
Exactamente. Ha habido algunos casos de policías y paramilitares que han muerto porque, bueno, son casos aislados de ciudadanos autoconvocados que de alguna manera consiguen algún arma pequeña, una pistola, algo así, o hacen morteros domésticos, que los hacen en casa y desesperados por los ataques de la represión brutal, entonces tratan de defenderse, y eso es lo que explica que ha habido algunas bajas en las fuerzas represivas, pero toda la tendencia, todo el carácter es de una lucha pacífica, y eso explica la gran diferencia entre los muertos de los ciudadanos y los muertos de la policía y los paramilitares.
Ayer, don Luis, estábamos conversando con un joven estudiante nicaragüense y nos comentaba también la expectativa que hay sobre si se mantiene el diálogo nacional. Sabemos que hubo una reunión, usted también estaba participando con miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para poner nuevamente en marcha ese diálogo nacional. ¿En qué situación se encuentra ese proceso?
Efectivamente, yo soy parte de la representación de los ciudadanos en el diálogo nacional por invitación de los obispos, y ayer nos reunimos con ellos y se decidió que hay que seguir el diálogo. El más interesado en que se suspenda el diálogo es Daniel Ortega, porque él no quiere aceptar una salida democrática como la que proponen los obispos de anticipar las elecciones, inclusive el secretario general de la OEA está en esa línea, sino que Ortega lo que quiere es montar una farsa paralela o sustituta, un diálogo falso con sus aliados, con algunos religiosos evangélicos e inclusive católicos, ¿verdad?, que están al servicio de la dictadura, y buscar una componenda acomodada a sus intereses. Entonces, nosotros, los obispos y nosotros, vamos a mantener abierta la mesa del diálogo para evitar esa maniobra y para insistir en que esta es la salida adecuada, la salida más viable a la crisis que sufre Nicaragua.
¿Qué dice el sector empresarial, don Luis, sobre la situación y qué apoyo o no están dando a esta marcha social y cívica?
Desde mi perspectiva, a pesar de que hay desconfianza hacia los sectores empresariales, porque ellos durante muchos años estuvieron asociados con la dictadura por un régimen, un sistema económico que les producía bastantes beneficios. Sin embargo, mi visión es que ellos han roto completamente. Se dieron cuenta de que ese modelo de asociación y componenda con un régimen autoritario que no respeta el Estado de Derecho, que solo impone condiciones, pero al margen de los principios elementales jurídicos, eso no tenía futuro. Y creo, por lo que observo y converso con ellos, que están absolutamente claros y convencidos de que la única alternativa en Nicaragua es construir o reconstruir la democracia.
Finalmente, don Luis Sánchez, ¿continuarán las marchas y también el impulso por un diálogo? La respuesta hay que esperarla por parte entonces del gobierno de Daniel Ortega, de que no haya más violencia y de buscar una solución al conflicto. ¿Tiene esperanza usted de que eso ocurra?
Lo que está ocurriendo hoy es una gran manifestación de ciudadanos en las calles de Managua y de muchas otras ciudades del país. Es parte de una jornada de 3 días de intensa protesta popular. Mañana habrá un paro nacional, ya hubo el primero en junio y fue muy exitoso. El sábado habrá una caravana. En Nicaragua son muy populares las caravanas de automóviles y motocicletas que recorren los barrios con las banderas azul y blanco. La gente sale a las aceras, a las calles, a aclamar a los que van en las caravanas. Eso es muy emotivo, muy bonito y muy importante. Luego seguirán otras acciones siempre dentro del marco de la actividad pacífica.
El lema es marchar para exigir justicia y democracia, y el pueblo es el que tiene la palabra en estos momentos. Don Luis Sánchez, le agradecemos enormemente su participación en este informativo de Radio Martí, deseándole suerte, porque sabemos que la prensa también está teniendo amenaza. La prensa y la libertad de expresión en Nicaragua no se puede perder. Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa, para Radio Martí, nuestro informativo. Minutos, continuamos ahora en el segmento de tecnología en Radio Martí. Investigadores de nanotecnología, esto es en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, están desarrollando un inodoro inteligente, que es esto, que dicen que podría cambiar la naturaleza de la medicina, y también analiza automáticamente la orina de un usuario para captar o capturar valiosos datos médicos. ¿Cómo eso funciona esto? Yo no sé, pero Miguel Ángel Rivera sí.
En la exposición de ciencia de verano de The Royal Society en Londres, la investigadora Giuliana Di Martino explicó que la tecnología podría ayudar a las personas a autodiagnosticarse, a modificar los niveles de medicación e incluso a reducir sus primas de seguro.
Lo que queremos es detectar marcadores biológicos directamente en la orina para llevar una atención médica personalizada directamente a su hogar.
Los datos se pueden recopilar con mucha más frecuencia que muestras de sangre u orina ocasionales tomadas por trabajadores de la salud. Los resultados podrían enviarse automáticamente al teléfono inteligente de un usuario o a un profesional de la salud.
No sería genial si las mamás pudieran detectar si sus hijos están consumiendo drogas o si su prima de la compañía de seguro se reduce solo porque le está dando acceso a sus datos de salud cotidianos.
El inodoro atrapa las moléculas entre diminutas nanobolas de metal dentro de una cámara pequeña. Es ahí donde se analizan, usando un método llamado detección nanobrecha.
es solo la interacción de las moléculas con pequeños objetos, materiales 2D, grafeno o nanopartículas de oro o plata. Por lo tanto, es cuando tienes campos eléctricos altos junto a las moléculas. Entonces puedes habilitar la iluminación de las moléculas.
Di Martino dice que todavía faltan entre 10 y 20 años para instalar inodoros inteligentes en los hogares, pero están entusiasmados con los beneficios potenciales que tal tecnología traerá a la sociedad.
A las 12:54 minutos pasamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Pasamos del inodoro inteligente al Mundial de Fútbol.
Sí. Me parece muy bueno.
Y este no hay que esperar 15 o 20 años. Esperar unos días.
Los detalles y los hechos y los resultados ya están.
Exactamente. Bueno, Croacia ganó ayer el juego 2-1 a Inglaterra y pasa a la final frente a Francia. Eso va a ser el domingo a las 11 de la mañana. El que resulte ahí ganador será el campeón de este torneo del Mundial de Fútbol de este año, y si ganara Croacia sería la primera vez que es campeón. Francia repetiría, ¿no? Okay. El sábado, un día antes, un juego que nadie habla de él, Bélgica se enfrenta a Inglaterra para decidir quién va a ser el subcampeón, una cosa que a casi nadie le interesa, pero los argentinos sí, cuando quedan subcampeones o levantan ellos la bandera. Quedamos subcampeones.
Chico. Además, llegaron bastante lejos, ¿por qué no?
Exactamente. Muy bien, en las Grandes Ligas ayer el equipo de Miami le ganó por segundo día consecutivo al equipo de Milwaukee. 5-4 fue el marcador y el juego se extendió a 12 innings. Tampa, por su parte, ganó 4-2 a los Tigres del Detroit. Así que los equipos de la Florida resultaron triunfadores. Ayer los Piratas del Pittsburgh le dieron 9-0 a los Nacionales de Washington. 2-0 fue el marcador. Los Mets de Minnesota se impusieron 8-5 a Kansas City. Los Gigantes de San Francisco le ganaron también en 13 innings, 5-4 a los Cachorros de Chicago. Los Yankees le dieron 9-0 a los Orioles.
Estoy mal momento.
Sí. Cleveland le ganó 19-4 a Cincinnati. Y ese juego lo narramos por Radio Martínez, que fue un maratón. Se quedó sin voz Pepe Lacayo narrando los hits y las carreras. Boston ganó 4-2 a Texas y sigue ganando. Los Mets le dieron 9-0 a los Phillies, 3-0 terminó el partido. Atlanta se impuso 9-5 a Toronto. Las Medias Blancas de Chicago, 9-0 a los Cardenales. De 4-0 terminó la cosa. Los Atléticos de Oakland ganaron 8-3 a los Astros.
Oye, y sorry por mí, porque se nos acabó el tiempo en deporte.
Ok, muy bien.
Un abrazo, tarde, Rafael.
Al próximo guante le decimos todo.
Exactamente. Rapidito nos vamos ahora con el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Ya es tarde, hay puertas que se cierran y que nunca se abren.
Juanes se presenta el viernes 13 de julio en el Wolf Trap, cerca de Washington. Las entradas para ver al superastro colombiano oscilan de $40 a $80.
A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
Me enamora, camisa negra, fuego y a Dios le pido son algunos de los temas del menú de Juanes. En la película biográfica de Gus Van Sant, No te preocupes, no llegará lejos, Don't worry, he won't get far on foot, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos, Joaquín Phoenix interpreta a John Callahan, un dibujante que queda tetrapléjico tras un accidente automovilístico. Callahan intenta dejar la bebida con la ayuda de sus amigos interpretados por Rooney Mara, Jack Black y Jonah Hill. La película combina sentimentalismo con humor negro. Ariana Grande habla sobre su vida después del ataque terrorista de Manchester en una entrevista muy personal para la edición de agosto de la revista Elle, publicada el 11 de julio, en cuya portada ella aparece. En la entrevista ella afirma que después del trágico ataque, volver al escenario se convirtió en un obstáculo que durante varios meses le costó mucho enfrentar los escenarios, pero que finalmente logró superarlo gracias al apoyo de sus fans. Alejandro Escalona, Washington.
Y ahora le repetimos las noticias titulares que vamos a darle cobertura en esta jornada esta tarde en Radio Martí. Washington continuará restringiendo visados en Cuba hasta que sus diplomáticos estén seguros. El gobierno de Donald Trump reitera su objetivo de ayudar al pueblo cubano. Las damas de blanco piden la mediación de la Unión Europea y el Vaticano para frenar la escalada represiva del gobierno. La Conferencia Episcopal de Venezuela acusa al presidente Nicolás Maduro de anteponer su política a lo humanitario. El presidente Donald Trump reafirma compromiso de Estados Unidos a la OTAN, que Alemania, Italia y Austria acuerdan reducir a cero la inmigración ilegal. Agradecemos a nuestros colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez, Otón Madariaga en los controles. Danilo Fuentes Cortés también nos acompaña en la próxima.